Abrimos la página de la actualidad de la Iglesia. José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Esta semana seguimos hablando de Asia Bibi por extensión de la situación de los cristianos en Pakistán. Hay mucha incertidumbre sobre el paradero de esta cristiana que acaba de ser absuelta de un delito de blasfemia y por el que estaba condenada a muerte en Pakistán, pero es que el islamismo radical no acepta esa absolución y ella, por el peligro que corre su vida, su familia, está en paradero desconocido y no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, es verdad que el recorrido está siendo tortuoso, como tortuosa ha sido toda la historia que ha rodeado a Asia Bibi desde que hace 9 años fue condenada
Terrible,
a muerte.
Sí.
Efectivamente. Bueno, recordemos un poco cómo han sido las cosas, porque si no se pierde la perspectiva. La Corte Suprema de Pakistán ha declarado que Asia Bibi es inocente del delito de blasfemia que se le imputaba y, por tanto, ordenó su inmediata liberación. Lo que pasa es que se produjo un auténtico incendio en la calle. Los grupos islamistas radicales, en un desafío en toda regla al Estado, ocuparon la calle. Bueno, las escuelas católicas han estado cerradas, las iglesias protegidas por el ejército y pareció que en un primer momento el gobierno pakistaní se plegaba, aceptaba una revisión del caso en la Corte Suprema y, por otra parte, prohibía la salida del país a Asia Bibi. A cambio de esto, los radicales abandonaron la calle y se recobró la tranquilidad. Y así ha habido varios días que hemos estado en este impasse en el que no se sabía qué iba a pasar. De pronto nos ha sorprendido la noticia de que Asia Bibi ha salido de la cárcel de Multan, en el Punjab, donde estaba recluida. Sabemos que está libre, esto lo han afirmado las propias fuentes oficiales pakistaníes, también la familia, el abogado de Asia Bibi, que por cierto ya ha salido de Pakistán y se encuentra en Holanda porque había una amenaza de muerte sobre su vida. Y de momento lo único que sabemos es que Asia se ha encontrado con su familia, con su esposo y con sus hijas y que está protegida en un lugar de Pakistán desconocido, mejor que sea desconocido,
evidentemente,
porque sobre ella sigue pesando una amenaza de muerte inminente. Y lo más realista es que cuando sea posible abandone el país, puesto que va a ser imposible garantizar su seguridad en un futuro próximo. Esto en cuanto a su... Por cierto, que también aquí hay que... A mí me sorprende el silencio de las cancillerías, el silencio de los políticos, el silencio de los activistas de derechos humanos, el silencio de las feministas, el silencio de los que hablan de la libertad de expresión en un caso tan clamoroso como el de esta mujer. Tan solo la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, que le ha ofrecido que pueda vivir en París, y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que ha invitado a la familia a que vaya al Parlamento Europeo a contar lo que está sucediendo. Yo en España no he registrado ninguna palabra, ni de solidaridad, ni de acogida, ni de ayuda, ni de nada. Esto me parece verdaderamente tremendo. En todo caso, más allá de la historia concreta de Asia Bibi, que esperemos que termine bien y que ha dado unos primeros pasos positivos, evidentemente, pues está la cuestión, como tú decías, de qué pasa con la comunidad cristiana en Pakistán. Porque esa ley inicua de la blasfemia sigue vigente, es como una especie de buitre oscuro que se abalanza sobre las minorías y sobre todos aquellos que no se sometan al dictado de estos grupos radicales. Y esta misma semana, aquí en la tarde de COPE, hemos escuchado a un pakistaní refugiado en España que nos contaba cómo tiene una hermana que está también en la cárcel acusada por el mismo delito. Son muchos cientos de personas y bueno, Pakistán, que es un país importantísimo, es un país con casi 200 millones de habitantes, con poder nuclear, que es una pieza clave en la lucha contra el terrorismo, aunque el terrorismo a veces lo infiltra hasta en los propios espacios del Estado,
sí.
Pues no sabemos cómo va a dar respuesta y cómo va a resolver este problema, que lo es de todos.
Que tiene muy difícil la separación de poderes Pakistán, y de ahí es una de las raíces precisamente del problema, porque el islamismo está metido en el núcleo del poder de Pakistán.
Sí, también porque se le ha dejado durante la dictadura del general Zia-ul-Haq para congraciarse con los grupos radicales que siempre han existido, sí. Se les ha dado
sustentar
una preeminencia
poder, claro.
Y se les ha permitido meterse hasta tal punto que ahora mismo el propio Estado, que es un Estado poderoso, con un ejército muy poderoso,
sí.
no es capaz de
desligar una cosa de la otra, claro.
Ni siquiera de garantizar el cumplimiento de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo. No estamos hablando de otra cosa.
Y como tú bien decías, clamoroso silencio internacional ante un caso, el de Asia Bibi, pero que es uno entre muchísimos que se está dando en Pakistán. Bueno, cambiando de asunto, ya nos centramos aquí en España. José María Gil Tamayo, nuevo obispo de Ávila, que era, digamos, la sede obispal que todavía quedaba por recibir un nombre. Ese nombre ya está. Y José María Gil Tamayo, que es un nombre bien conocido dentro del contexto de la Iglesia, evidentemente, pero también en el contexto social, porque es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Sí, como comentamos ya la semana pasada, pues efectivamente, el anterior obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, ya hace año y medio había cumplido los 75, había presentado su renuncia. Es verdad que Ávila ha vivido un acontecimiento muy gozoso hasta el pasado 15 de octubre, que es el primer jubileo teresiano, y con ese motivo, bueno, pues se ha demorado la aceptación de su renuncia y el nombramiento del nuevo obispo. Ha recaído en la persona, efectivamente, del que es el actual secretario de la conferencia, José María Gil Tamayo, que bueno, yo creo que Ávila es una diócesis maravillosa, primero porque tiene todo el eco de lo que es la historia de Santa Teresa de Jesús, de la Reforma del Carmelo, y luego porque es una diócesis muy bellísima, aunque también afectada por los problemas de todas las diócesis de Castilla, ¿no? De despoblación, de envejecimiento, de dispersión rural, es decir, que hay muchos problemas.
Es un problema común, yo creo, a toda España.
Pero bueno, en algunas diócesis, ya te digo, en las zonas de Castilla y León son especialmente duras. Pero es una llamada, porque es lo que es, una llamada bellísima, la de ser pastor de esta diócesis, y se da la circunstancia de que recae en la persona que hasta la semana que viene, pues es secretario de la Conferencia Episcopal. Digo hasta la semana que viene porque ya es asamblea plenaria, se cumplen los 5 años preceptivos y la asamblea tendrá que elegir al nuevo secretario general, que puede seguir siendo José María Gil Tamayo, porque no hay ninguna contradicción por el hecho de que sea obispo de Ávila. Es verdad que él ya en sus primeras declaraciones pues ha dicho que se quiere dedicar 100% a su nueva diócesis, que él quiere ser por encima de todo, y es que así tiene que ser, obispo de una diócesis que lógicamente pues no conoce, bueno, conocerá muchas cosas porque ser secretario te permite conocer toda la realidad de la Iglesia, pero no en el día a día cotidiano, y entonces esto abre lógicamente pues la perspectiva de quién será el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal, pero eso lo podremos comentar, pues ya te digo, en apenas poco más de una semana.
Menos tiempo, hace falta apenas unas horas para que comience en Barcelona la beatificación de 16 mártires, sí. Bueno, evidentemente el cardenal Omella, por supuesto, pero también con presencia del prefecto para las causas de los santos,
sí, cardenal Bechú, efectivamente. Pues sí, es una, la verdad es que fue tanto lo que sucedió en la persecución religiosa de los años 30 en España, que es tan repartido entre todas las diócesis. Por cierto, que Cataluña fue un territorio muy duro, muy duro en cuanto a la persecución, no es difícil que se presenten situaciones como esta, o sea, celebraciones como esta, y otras que vendrán. Efectivamente, esta mañana pues van a ser beatificadas 16 mártires, 13 son religiosos y religiosas de distintas congregaciones, de la Congregación de San Pedro Advíncula, de las Capuchinas del Divino Pastor y de las Franciscanas de los Sagrados Corazones, y luego hay también 3 laicos, 3 seglares que van a ser beatificados en cuanto mártires. Y precisamente el jueves pasado conocíamos la aprobación de los decretos de martirio de 8 seminaristas asturianos y de un sacerdote. Estos fueron en 1934, en la Revolución de Asturias, así conocida, y también un médico catalán, un laico. Es decir, que en realidad la Iglesia ha tenido en España esta dolorosa, pero al mismo tiempo gloriosa, cosecha de mártires, de hombres y mujeres, que simplemente por vivir y manifestar su fe, muchas veces jovencísimos, otras ancianos, absolutamente inocentes respecto de todo, absolutamente no tenían nada que ver con el conflicto ni con la conflagración, por el mismo hecho de ser religiosos o de ser seglares, aquí lo estamos viendo, y de vivir esta fe y de manifestarla públicamente, pues fueron asesinados en esta corriente de odium fidei, es decir, odio a la fe. Eso es lo que se tiene que cumplir para que se declare mártir, y siguen siendo para nosotros un testimonio de fe, pero también un testimonio de ciudadanía, un testimonio de cómo estar en el mundo, perdonando, construyendo con esperanza, con alegría incluso, y perdonando a sus verdugos, que es una cosa que no deja de asombrarnos y de sorprendernos cuando nos acercamos a las biografías de estos mártires.
Y que no está tan lejos, ¿eh?
No, que va.
No está tan lejos.
No está tan lejos y además es una lección que no deberíamos olvidar en absoluto, porque, bueno, está sucediendo en el mundo. Claro. Antes hablábamos de Pakistán, claro. Pero está sucediendo en el mundo.
José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Gracias, José Luis.
Gracias a ti, Ángel.